Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Nada personal, solo negocios, así se presenta Forbes en España. Vamos con Alejandro Ángeles.
Forbes.
Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Nada personal, solo negocios. Alex, desde España, tenemos muchos temas que llegan desde el Mobile World Congress, pero acá en México ustedes están destacando en este momento cómo este ducto marino Texas-Tuxpan está muy atrasado y esto ha implicado golpes en el consumo de gas en el país. Platícanos más de este tema que están abordando hoy.
Sí, es una de las polémicas que ha surgido recientemente, ¿no?, en las mañaneras del presidente, donde habla de que se le entrega dinero a constructores y operadores de gasoductos que no están funcionando. Y bueno, en este caso, si bien no lo he referido expresamente, sí es uno de los gasoductos que están generando polémica, ¿no? Sobre todo porque lleva un gran retraso. Estamos hablando del gasoducto marino que va de Texas a Tuxpan y que en sí es una obra de arte de ingeniería, ¿no? Porque, bueno, pues, es el mayor gasoducto privado del mundo. Y pues lleva un retraso, ¿no? Se suponía que ya iba a estar en operación y ahora se sabe que va a entrar en funciones hasta quizá terminando el segundo trimestre del año.
Ese es un gasoducto de Yenova, ¿no?
Sí, de Yenova.
Y TransCanada.
Que está construyendo TransCanada, que es esta gigante de la ingeniería canadiense y que también tiene sus propios problemas, sobre todo por el ducto que están construyendo en gran parte del centro de Estados Unidos y que bueno, pues está bloqueado en algunos lugares, han tenido siniestros en algunos otros y que de por sí ya estaba casi muerto en la época del presidente Obama, pero después lo resucitó Trump, pero bueno, pues no se ha podido librar de problemas, ¿no? Y es la misma empresa la que está construyendo este gasoducto marino, ¿no?
Alex, buenos días, te saluda Mario a la vez. Oye, pues contarte que ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Miguel Santiago Reyes Hernández, él es el director de CFE Energía, y nos comentaba que justamente ya lograron desbloquear este gasoducto marino, y que ya, literal, te hago una cita textual, que ahora ya están en las últimas soldaduras y que va a comenzar a operar entre el 15 de abril y el 1 de mayo. Entonces, pues ya no nos coinciden los calendarios entre lo que esperan unas veces y lo que esperan otras. Digo, el sello claro. De garantía de la cuarta transformación, ¿no? Pero, ¿cómo ves?
Sí, bueno, pues lo que dice precisamente la gente de Canadá, nos dijeron que la razón principal de los recientes demoras han sido factores climáticos, ¿no? Que no han sido ni siquiera
delincuencia, como de pronto estaban argumentando también, ¿no?
Sí. Y entonces, lo que ellos están diciendo es que no, o sea, la verdad es que podrán decir, dar la fecha del 15 de abril, pero en estos grandes proyectos, dar una fecha exacta, así de tal día se va mágicamente a comenzar a funcionar algo, pues no, o sea, la verdad es que están mintiendo. Es como si te vendieran un antivirus que funciona al 100%, están tomando el pelo, ¿no? Entonces, dar una fecha exacta para un proyecto así de esta envergadura, pues la verdad es que o es curarse en salud o es tomar un poquito el pelo, ¿no? Como lo quieran ver.
Pero parece que funcionó esta presión del presidente contra, pues, estas empresas que de pronto seguían cobrando, ¿no?
Sí, bueno, ellos no están cobrando la operación, ellos están cobrando la construcción, ¿no? Entonces, sí, no. Como que es muy diferente. Las otras que mencionaron ya eran obras de construcción entregadas que se suponía que tendrían que estar operando, ¿no?
Me refiero a esto porque hasta antes de esa presión que puso el presidente y que le puso nombre a las empresas, prácticamente estos negocios se llevaban a cabo durante años, durante disputas comerciales internacionales y se llegaban a cumplir en algún momento, pero los mexicanos de a pie prácticamente ya no nos enterábamos hasta que estaba listo.
Sí, hasta que estaba listo por ejemplo, esos grandes proyectos los ciudadanos de aquí, como dicen, igual ni se enteran cuando operan, porque gran parte del abastecimiento de gas natural de estas obras pues está destinado a la industria, ¿no? Entonces nos enteraremos cuando veamos que los insumos, o cuando nos pasen la factura, ¿no? Porque los insumos son más caros para los industriales, es ahí cuando nos enteramos, ¿no? Pero si las cosas funcionaran como deberían de funcionar, pues no tendríamos por qué darnos cuenta de eso.
Oye, te saluda Luis Carriles. Oye, el tema aquí es en este momento el gasoducto le caería muy bien a la industria en la zona, dado el nivel de alerta críticas que han estado presentando. La información que tenemos es de que Pemex ha estado mandando alertas críticas a los consumidores, a los grandes consumidores, para que reduzcan su consumo y no tengan que, vaga redundancia, para que tengan menos gasto de energía. Y bueno, les va a ayudar un montón, pues será de los gasoductos más grandes, incluso, si no mal recuerdo.
Sí, bueno, hay que pensar que ahorita estamos en, todavía no está considerado que es la época de calor, ¿no? Todo esto que dices se va a duplicar, hasta duplicar cuando sean los meses más calientes, ¿no? Que es cuando se requiere un uso intensivo de energía, un uso más elevado de energía. Y pues bueno, con conductos bloqueados, conductos saboteados, conductos que no se han terminado de construir, y en específico este que va, o se supone que resolvería problemas de desabasto de gas en el sur, entonces bueno, pues yo creo que quizá nos estemos aproximando a una tormenta perfecta, ¿no?
Sí.
Oye, Alex. Perdón, Israel. Alex, ¿tú sabes cuál es la longitud de ese gasoducto y cuál es su potencial para mandar de Texas hacia Tuxpan?
Mide aproximadamente unos 800 kilómetros, que es la ruta submarina. La ruta submarina comenzaría cerca de Brownsville, en Texas, y llegaría hasta Tuxpan, en Veracruz. Y la extensión total es de 800 kilómetros. Esperan transportar hasta unos 2.600 millones de pies cúbicos diarios de gas.
Y el tema es que abastece el centro del país, o sea, es la ruta, es similar a la ruta de los petrolíferos, de la gasolina. Entra por Tuxpan, baja al centro, se mueve a la Ciudad de México, se mueve hacia el norte, zona Bajío, e incluso podría llegar hasta Occidente y en tierra, ¿no?
¿A quién ayuda ese gas?
Sí, pues, toda la zona industrial, por ejemplo, toda la industria automotriz del Bajío, toda la industria alimentaria, toda la agroindustria de Michoacán, ¿cómo se llama? Jalisco, ¿no? Pues te sirve, sí, Estado de México.
Ellos en el mapa que tienen de distribución están apuntando a que este ducto va, digamos, a paliar un poco la necesidad que se tiene de energéticos en el sureste, ¿no? Sí, la ruta que mencionas exactamente es así, ¿no? Va a llegar a Tuxpan, que si lo ves en el mapa, pues es en el centro del país. Uh-huh. Ellos, yo creo que con algún programa de distribución emergente que ya tengan, inclusive, pues podrían ampliar la distribución de los combustibles hacia el sureste, ¿no? Quizás sea por camiones o algo así.
El tema con el sureste,
no lo sabemos.
El tema con el sureste es que es menos industrializado. Y el mayor consumo de energía se da hacia las zonas con mayor industria, ¿no? O sea, sí es muy clara esa tendencia y el consumo, y bueno, las alertas críticas están hacia estas zonas, ¿no? Que además hay termoeléctricas que requieren el gas. O sea, sí es una ayudota, ¿eh?
La mitad de la energía eléctrica que se consume en el país viene de gas.
De gas, de ciclos combinados o simples. Uh-huh.
Pues ahí está por qué es complejo y delicado este tema, por el consumo.
Rudo y cursi.
Traes otro tema, Alex, que invitamos a leer a todos también dentro de Forbes.com.mx, y tiene que ver con una cosa que pues está sucediendo en China ya desde hace tiempo. Están contándonos que el CONALEP, estos colegios de educación profesional técnica, uno de ellos en Sinaloa, está ofreciendo una carrera técnica de pilotaje de drones, Alex.
Sí, pues ya es una especie de diversificación en los planes de estudio, ¿no? Sobre todo de una institución que pues como que no hacía mucho ruido, ¿no? Preparaban técnicos, preparaban mecánicos, operadores de maquinaria, pero ahora están presentando esta carrera, ¿no? De pilotaje de drones.
Es como vas a cuidar los nuevos cultivos, ¿no?
Pues digo,
Sinaloa es un proveedor muy grande de
tomate,
de verdura, ¿verdad?
Sí.
Hacia Estados Unidos,
¿no? De la cultura, ¿no?
Sí, pues,
y maíz también.
Pues parte de lo que ofrece Forbes hoy, léalo, está este tema del ducto marino Texas-Tuxpan, que está retrasado y está limitando el consumo de gas en el país. Esta nueva carrera en el CONALEP, pilotaje de drones, que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en China, en los repartos que ya nos están dando abasto en zonas aisladas del país. Eso puede funcionar muy bien para las empresas repartidoras de productos o tiendas en línea. Además, están con el ranking de Forbes y nos cuentan que Kraft le quita 1.600 millones de dólares a Warren Buffett en 24 horas. Nos oye, hablan otra vez de los multimillonarios. Nokia lanza nuevos teléfonos, cuatro Nokia nuevos teléfonos en el Mobile World Congress, Alex.
Y una sorpresa, ¿no? Que sigan existiendo este tipo de compañías. Ayer hablábamos de BlackBerry.
Hablábamos de BlackBerry, ahora de Nokia. Yo creo que le tienes que decir a tu reportero que se vaya donde está la nota, Alex.
Vamos a
un abrazo, Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Muy buenos días. Hasta luego.